Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Guines, en La Habana, Cuba. Llegó a los Estados Unidos a la edad de 2 años y comenzó sus estudios en una academia militar en el sur de la Florida. Es graduado en Computación y Administración de Negocios de la Universidad Internacional de la Florida. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de radio y televisión Martín. El cubano extraordinario de quien les hablaba en la presentación del programa es el especialista en cibercrimen, Irán Del Amo, que se encuentra con nosotros. Irán, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Vamos directamente a este programa. Háblanos de esa infancia y esos primeros años en Cuba.
Bueno, muchas gracias por tenerme. De la infancia mía fue, imagínese, salir de Cuba cuando tenía 2 años. Desgraciadamente no me recuerdo nada de Cuba, pero sé que es un país tan lindo, tanto que mis padres tanto hablaron. Mi infancia fue una infancia fue muy rápida. Aquí en los Estados Unidos, estamos en Miami, mis padres estuvieron trabajando mucho para adelantar. Mis primeras escuelas fueron en una academia de militar. Mis abuelos pensaron que siempre para dar una fundación así de militar en una persona, y yo, para decírselo hoy día, estoy bien agradecido que ellos hicieron eso, porque me enseñaron mucho el respeto y me enseñaron mucho cómo yo me organizo. Pero no fue fácil.
¿Qué recuerdos tienes de Cuba?
Yo, para decirle, no me recuerdo casi nada. Lo único que sí me recuerdo mucho fueron los trabajos que pasaron los padres míos cuando llegaron, porque imagínense, vinimos para acá sin nada, y ellos tuvieron que, mi abuelo era dueño de compañía allá en Cuba, de una compañía de turrones, y vino para acá a vender helado, para hacer un poquito plata. Pero los pobres, ellos tuvieron que trabajar todo el mundo. Mi abuela, mi abuelo y mis padres, fue mucho sufrimiento.
Y llegas aquí y empiezas en lo que es, me imagino que el pre-kinder, y a los 6 años ya entras en lo que es la escuela militar, ¿no?
Sí, bueno, fue a los 6 años que empecé ya la escuela militar. Lo bueno que teníamos en ese tiempo es que como hubieron muchos cubanos, aquí había más cubanos que lo que habían americanos. Entonces todos mis amistades, toda mi familia, todo el mundo eran cubanos, así que eso fue una parte buena, que no lo fuimos para otros lugares en los Estados Unidos, porque yo sé que hubiera hecho un poquito muy difícil.
¿En qué aprendiste en esa escuela militar que hasta el día de hoy todavía llevas dentro de ti?
Lo que he aprendido mucho, mucho es el respeto. Es el respeto a respetar a las personas, es el respeto a respetar a los mayores, el respeto como hablarle como una persona, muchas gracias, bienvenido. Fue una fundación increíble, que yo creo que yo no lo hubiera aprendido en ninguna otra escuela. Pero lo más fue el respeto que teníamos allá en la escuela militar.
¿Hasta cuándo estuviste ahí en esa escuela?
Bueno, yo estuve ahí un total de 5 o 6 años, hasta que después fui para lo que le dicen aquí de la escuela, puedo decir que se llama middle school, que fueron los grados de 6, 7 y 8 en ese tiempo, y de ahí estuve aquí. Y fui a las escuelas aquí en Miami, y también los mudamos un tiempecito a un lugar que se llama Port Charlotte, que está en la Florida.
En la costa oeste de la Florida. Exacto. Cerca de lo que es la área de Naples y Fort Myers y todo eso, que es un cambio completo de una ciudad como Miami a Port Charlotte. Háblanos de ese tiempo, esos cambios, porque obviamente estás en esta escuela militar, después empieza lo que es esos años entre medio, antes de ir a la secundaria, y ahí te mudan para Port Charlotte. ¿Cómo fue ese cambio?
Exacto. El cambio se fue porque mi padre trabajaba para General Development, y entonces ellos estaban haciendo casas y estaban haciendo las calles, y él tuvo un trabajo allá que le dieron una casa ahí por 3 o 4 años y los mudamos para allá. Pero fue un cambio drástico para mí, porque de todas las amistades latinas, cubanas, colombianas, de todos los lugares de los países, a llegar a una ciudad en donde creo que era el segundo cubano, a ver, porque para decirle que había un cubano más. Pero era un punto en donde uno vio de verdad el racismo a los latinos, porque creo que era como el segundo o el tercer cubano en esa escuela, y el trabajo que pasé fue increíble. Pero como todo, uno se pasa de eso y echa adelante. Pero sí fue un cambio en mi vida que una experiencia que nunca me olvidé. Porque salir de donde uno tenía una cueva en donde está bien protegido a un lado en donde no éramos como recibidos, éramos como unos, vamos a decir, unos inmigrantes, pero aprendí como todo, pero sí fue un cambio drástico.
En todo esto, haces así y regresas a Miami y aquí te gradúas de la secundaria.
Aquí me gradué de la secundaria, aquí en Miami, ya regresamos,
¿A cuál
porque,
escuela?
bueno, yo fui a Citrus Grove y a Miami High, que me gradué de Miami High, y gracias a Dios que ya estuve aquí con los latinos, con los cubanos, con el grupo, que
En la
uno
pequeña
se,
Habana, en Miami High, que
en la
está en la
pequeña
pequeña
Habana.
Habana.
Y ahí mismo estaba yo viviendo ahí en la pequeña Habana por muchos años, por muchos años, pero sí me sentí bien que estaba ya otra vez alrededor de mis amistades y alrededor de la cultura latina, porque es muy diferente la cultura americana a la cultura latina, aunque hoy día es parte es latina y parte es americana, pero en esos tiempos era uno o era otro. Y de ahí me gradué y empecé a trabajar para la aerolínea Eastern Airlines, en donde empecé a trabajar como entrando tickets en el sistema de computadora. Y ahí es donde me encontré, en donde me encantaba las computadoras, porque en ese tiempo y no habían computadoras como tenemos ahora las PC ni los portátiles. En esos tiempos eran unos monitores con unos teclados. Y desde el momento ese que entré, vamos a decir, a Eastern Airlines, crecí hasta que fui uno de los unos directores más jóvenes en la aerolínea.
En todo eso haces así y entras y estás en Eastern Airlines y estás trabajando en las computadoras. ¿Y cómo hace ese cambio para estudiar lo que en este día de hoy eres un requete experto, ¿eh? Y hay que decirlo en
Gracias.
toda honestidad.
Gracias. Bueno, de lo que pasó fue, a mí siempre, desde que era un niño, yo me recuerdo que mi mamá me decía que cada vez que se rompía el televisor, yo decía, no, no, y no te preocupes que yo lo arreglo. Y yo abrí el televisor y en esos tiempos eran como los tubos de los televisores, y yo quitaba el tubo y ponía otro tubo y yo compraba un tubo, pero el problema que yo tenía, que decía de los padres míos, que me quedaban muchas piezas, y después que terminaba, me quedaban muchas piezas restantes. Pero siempre me ha gustado la electrónica, siempre me ha gustado porque yo estudié igualmente ingeniería electrónica, pero ingeniería electrónica aquí en los Estados Unidos es más para trabajar para la compañía de electricidad, que es FPL. Y tenía que mudarme para Stewart y yo no estaba interesado en mudarme. Entonces vi la área de computadoras. Yo me recuerdo que yo hasta creaba cajitas esas de cable para poder ver cable. Siempre, siempre, siempre yo estaba bien interesado en la tecnología. Pero Eastern Airlines me dio la oportunidad en donde ellos pudieron comprar computadoras PC, que en ese tiempo yo me recuerdo que, bueno, imagínense, esto era en el 81. Una PC costaba un aproximado 6.000, 7.000 dólares. Entonces, eso nadie puede pagar eso, nada más que las compañías grandes. Entonces, de ahí fue en donde que empecé a involucrarme a las computadoras y cómo trabajaban, y de ahí me encantó. Y desde ese punto para adelante empecé a escribir de los programas para Eastern Airlines, y me quedé ahí por 6 o 7 años, que fue en donde de verdad en sí me encantó los sistemas de programación.
Y entras en la Universidad de FIU y lo que te gradúas es con un bachillerato en administración de negocios y ese segundo, lo que le llaman el minor o el double major en ingeniería. Pero
Exacto.
empiezas a trabajar en este negocio y viene el 2001 y ahí empiezas en full en lo que es el trabajo suyo, en ayudar en lo que es la parte de computadoras en forense, informático, y empiezas a trabajar con la corte de los Estados Unidos, la parte de la bancarrota, en donde implementaste varios sistemas que han ayudado al gobierno de los Estados Unidos vía las cortes, y un administrador de sistemas durante la corte te convertiste lo que es el sistema de computación de todas las cortes en lo que le llaman un sistema de operación Windows, ¿no?
Exacto. De lo que pasó fue que cuando yo empecé a trabajar para Eastern Airlines, ellos se fueron a la bancarrota y me dijeron a mí si yo pudiera manejar la bancarrota para Eastern de la parte de los empleados. En ese tiempo tenía 34.000 empleados Eastern Airlines y los tenía que manejar yo para la bancarrota. Entonces yo estaba bien involucrado con la corte en bancarrota representando a Eastern, vamos a decir, a Eastern Airlines. Pasando los años, la corte de bancarrota me solicitó y me dijo que por favor, que si estaba interesado en hacer el administrador. Y en ese tiempo yo me recuerdo que tuve como un 30%, un corte de salario, pero no me importó porque sabía que eso me iba a abrir muchas las puertas. Vamos a decir, acepté el trabajo y ahí es en donde convertí la corte que estaba usando antes de lo que decía DOS, la convertí a un, vamos a decir, a Windows. Y desde ahí me empezó a encantar más cómo los sistemas trabajaban, cómo se estaban trabajando, porque estamos en una, vamos a decir, en una etapa que era un buen cambio. Y desde ahí que estuve trabajando ahí, después vino una de las empresas más grandes que hay de abogados. Y vinieron y me dijeron, ¿estás interesado a correr nuestras oficinas en Miami? De ahí fui para esa compañía y la administré todos sus sistemas de computadoras en Miami. Ellos creo que la compañía era una de las primeras cinco en los Estados Unidos, de las top five. Empecé a trabajar ahí. Y cuando empecé a trabajar ahí, empezaron muchas personas a llamarme de diferentes lados, que por favor que los ayudes, porque estamos tratando de crear un sistema nuevo. Y ahí es donde me di de cuenta, en donde hay tanta necesidad para ayudar diferentes compañías. Y ahí fue en donde hice mi decisión y abrí una compañía en el 2001. Y esa misma compañía hasta hoy día está corriendo, gracias a Dios. Pero cuando estaba haciendo ese tipo de negocio de ayudar compañías y ayudar organizarse con los sistemas, conocí a un señor que de Argentina, que él trabajaba para la NSA en Argentina, pero era americano, y me dijo un día, ¿has estado interesado en hacer algún tipo de trabajo en forense? Y yo le decía, yo no sé qué es eso. Yo lo veo mucho en criminal, en cosas así, cuando hay un tiro o se muere alguien. Me dice, no, 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 esto es forense en tecnología. Yo no sé, pero sí estoy interesado. Y para decirle que desde ese momento hacia adelante, que eso era en el 2004, estaba involucrado en forense y más nunca hice más nada de que lo de forense. Investigaciones en forense, cómo las cosas trabajan, cómo entran los hackers, cómo están entrando, cómo pueden entrar. Como ya yo tenía ya vamos a decir, la tecnología, que yo sé cómo empezó la tecnología desde los años 80, ya eso me dio una base para entender más cómo están haciendo los robos, cómo están haciendo las estafas, cómo están haciendo vamos a decir, los hacking.
Estamos en conversación con Irán del Amo aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y aquí con nuestro invitado de honor. Él es Irán del Amo. Es un consultor informático forense con esta sede aquí en el sur de la Florida que durante más de 20 años ha brindado una variedad de servicios de investigación e inteligencia en el área del informático forense. Estábamos hablando al principio del programa de sus primeros años, 2 años en Cuba, salió de Cuba a los 2 años y vino directamente aquí para el sur de la Florida. Aquí estuvo por los primeros años en una escuela militar y después, en otras escuelas aquí en el sur de la Florida, pero su familia, porque su padre, que trabajaba en la construcción, fue trasladado a Port Charlotte. Port Charlotte es una ciudad muy americana. Que está cerca de lo que es la parte oeste, la costa oeste del estado de la Florida, cerca de Naples y Fort Myers. Y bueno, su regreso aquí después al sur de la Florida de nuevo, graduándose de Miami High, empezando a trabajar en lo que es la aerolínea Eastern y después estudiando en FIU. Y de ahí empezó ese amor. En Eastern empezó ese amor por las computadoras. Y en FIU, como desarrolló los estudios en ingeniería y también a la misma vez en administración de negocios y bueno, trabajó para las cortes de bancarrota de los Estados Unidos, en donde ayudó a hacerle esa transición a un sistema de operación de Windows y después de eso ha hecho, bueno, todo tipo de cosas. Varios logros que ha tenido recientemente fue con FTI, que ha sido el director de información interino de un importante proveedor de servicios de telecomunicaciones y una de las empresas que lo llaman acá Fortune 500. Ha trabajado no solamente aquí en los Estados Unidos, sino le han pedido viajar para ayudar a lo que es los servicios informáticos forense en diferentes compañías, ¿no, Irán? Lo que las personas pudieran decir que es la configuración de la red, la estación de trabajo, la infraestructura del cableado, el mantenimiento del hardware, de las computadoras y asegurarse que estén protegidas de lo que le llaman el malware, en donde nadie pudiera entrar y bueno, hacerle un hackeo, ¿no?
Exacto, exacto. Muchos hace como 6 o 7 años hemos también estado trabajando para los, no en sí trabajando para los gobiernos, trabajando para las elecciones, como en Venezuela, que trabajamos en Venezuela cuando el tiempo de Capriles y Chávez, trabajamos en Panamá cuando estaba Martinelli y Varela, era para ver, que estar seguro que no hay un tipo de fraude en los sistemas. Entonces los llamaron para revisar que esté todo correcto. Muchos lugares, muchas compañías. Yo trabajé en México para una compañía que la más grande de transacciones de tarjeta de crédito, pero varias, son varias alrededor del mundo.
Sabes que el tiempo en radio es corto, pero antes... hay que hacerte esta pregunta. Nosotros vivimos en un mundo en donde en lo que es los sistemas de operación tanto de Microsoft, de Windows o de Apple o iOS, tienen control de todo. En las computadoras, están en los teléfonos, todo esto, estos sistemas están en los teléfonos, en los correos electrónicos, en la computadora, en todo lo que trabajamos. ¿Cómo todos nos podemos proteger en estos momentos de cualquier tipo de ataque, de hackeo o cualquier cosa así?
Bueno, lo que pasa es que desgraciadamente, y se lo digo, es nosotros estamos viviendo en una etapa de conveniencia, donde las personas quieren hacer menos, y conveniencia como de donde estén, conectarse al Wi-Fi, de conveniencia de las luces, de las casas, si está en vacaciones. Todo eso tiene sus consecuencias. Y nosotros no hemos visto todo esto todavía. De lo que hemos visto, esto nada más que yo pienso que es un 5% de lo que hay. Van a haber, y yo estimo, que van a haber más de estos ataques cuando vayan ya pasando los años. No hemos ni entrado en la etapa en donde ya hemos tener control. No podemos coger el control de esto, desgraciadamente. Y contra más conveniencias, hay más riesgos. Y entonces eso es lo que está pasando. Se ha pasado con las tarjetas de crédito, y ya no hay que ni tener una tarjeta de crédito, ya puede estar en el teléfono. Antes era que tenías que enseñar una tarjeta de crédito con identificación.
Con la firma, ya. Y la identificación.
Exacto, con la firma. Ya están hasta eliminando la firma. Entonces se está haciendo la vida bien fácil para las personas, pero con eso vienen muchos riesgos.
Y a la misma vez, como le hice esa pregunta, le hago la otra pregunta. Nuestros hermanos cubanos en la isla, el régimen castrista tiene un control férreo sobre lo que es las computadoras, las redes y todo eso. Y ellos han podido lograr en los últimos años hacer muchas denuncias vía las redes sociales. ¿Cómo se les ayuda a ellos? ¿Cómo ellos pudieran vamos a decir, que poder tener la oportunidad de sacar más información en contra de un régimen que oprime, no solamente con agresión física, sino también con agresión cibernética?
Como hablamos de eso, pero como hablamos de muchos casos en diferentes países, no hay un gobierno que pueda tener control del Internet y que pueda tener control de las noticias, porque siempre hay una aplicación y siempre hay unas personas en donde saben cómo, vamos a decir, pasar sobre ese bloqueo. La tecnología es bien avanzada, pero bien traicionera. Entonces, cuando uno se cree que está bloqueado, hay siempre hay manera en donde puedan recibir información, puedan ver información. Es nada más que saber qué tipos de aplicaciones usar. Pero muchos gobiernos han tratado de bloquear, sí, bloquean el 80%, pero hay un 20% que saben que no pueden bloquearlo. Pero como digo yo, la tecnología es bien traicionera. Así que el que quiere información, la información está en la red.
Para ya concluir este programa, para que le envíes ese mensaje a todos esos cubanos compatriotas que te están escuchando dentro y fuera de esa isla.
Bueno, de lo que yo le digo es que tengan mucha fe y que siempre traten de usar la tecnología, que la tecnología va a cambiar tanto, que hoy hay un tipo de tecnología, pero para mañana es totalmente diferente. Información, siempre va a haber información, siempre se puede obtener esa información. Nada en este mundo está bloqueado.
Irán del Amo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias a usted.
Y amigos, así llegamos al final de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con nuestra sintonía.